Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta mañana ha habido sesión de control al gobierno de la Generalitat en el Parlamento de Cataluña. Es una de las pocas actividades en un parlamento que está desde hace meses prácticamente cerrado, en el que no se hace nada, no hay ni presupuestos presentados. Sesión de control para controlar un gobierno como el de Torra, que hace poco salvo desobedecer. Torra, para la sesión de control, se ha cortado el pelo. El pelo corto fue, en la época de la Revolución Francesa, una garantía de radicalidad. Marat, famoso por pedir más guillotina, era conocido por llevar el pelo a la romana, es decir, el pelo corto. Ahora va a resultar que el hombre que hablaba mucho pero nunca incumplía la ley, Torra, es en realidad un revolucionario, alguien que sí, que quiere desobedecer la ley. Está, de hecho, desobedeciéndola, porque a estas horas lleva ya casi 24 horas desobedeciendo por no haber retirado los lazos amarillos como le ha pedido la Junta Electoral Central. En el juicio del Supremo nos han contado que antes del 1 de octubre Torra estaba en la nave donde se guardaban 10 millones de papeletas para el pseudo referéndum. Suponemos que si estaba allí estaba ayudando a los que iban a desobedecer la ley. Torra, con el pelo corto, va a resultar un desobediente a la ley, y con el pelo corto ha insistido esta mañana en que los lazos amarillos son una forma de libertad de expresión.
Yo no prohibiré mai res.
Yo no prohibiré nunca nada. Yo estoy a favor de la libertad de expresión y de más libertad de expresión y de más democracia. Por lo tanto, a mí siempre me encontrarán aquí. Y yo no me escondo de nada. Yo tomo las decisiones que creo que tengo que tomar.
Puedo aprender.
No se esconde de nada, pero desobedece lo que ha dicho la Junta Electoral Central. Cuando decía que no se esconde nada, decía que no se escondía detrás del defensor del pueblo catalán. ¿Por qué ha pedido un informe al defensor del pueblo de Cataluña, Torra? Porque ya emitió un voto favorable el defensor del pueblo de Cataluña el 3 de septiembre de 2018. Torra está, ya decimos, desobedeciendo, pero quizá no sea la primera vez que lo hace. En el juicio del proceso de secesión, en el Supremo, un guardia civil ha confirmado que estaba en esa nave donde se encontraban las papeletas para el referéndum de secesión.
Ahí se vieron a una serie de personas los días previos a la entrada y registro, y entre los que había, pues el señor Sutrías se vio en las naves, Mercedes, el actual presidente de la Generalitat, Quintorra.
Estas dos personas, que según el Guardia Civil acompañaban a Torra, Francesc Sutrías y Mercedes Martínez Martos, están acusados en el juzgado 13 de Barcelona. Claro, la pregunta es, ¿no tendría que estar también acusado Torra? La declaración de los testigos está siendo muy ilustrativa en el Supremo. Uno de los guardias civiles ha contado que los mozos que mandaba Form y el mayor Trapero se dedicaban a vigilar a la Guardia Civil y a los policías nacionales. No se dedicaban a impedir el referéndum, se dedicaban a vigilar a la Policía Nacional y a los guardias civiles. Otro guardia civil contó ayer que la violencia que se vivió en la Consejería de Exteriores, donde también hubo registro el 20 de septiembre, fue notable. Pudieron sacar a la secretaria judicial entre una lluvia de botellas e insultos, y la multitud estuvo cerca de arrebatarles al que llevaban detenido, al segundo de la Consejería, Xavier Puigferrer.
En ese momento era una lluvia de golpes en el vehículo, era un ambiente muy agresivo.
Con el pelo largo, con el pelo corto, los revolucionarios que presuntamente se rebelan contra el pueblo español, porque es contra lo que se rebelan, o presuntamente malversan el dinero de todos los españoles, acaban ante los jueces. Y delante de los jueces, lo que se vende como una manifestación pacífica acaba testificado como un acto violento, lo que se vende como libertad de expresión acaba testificado como un acto de desobediencia. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que la Guardia Civil de Valencia ha encontrado la supuesta arma homicida utilizada para matar a los dos hermanos de Godella. Los padres de los menores se encuentran en prisión acusados de asesinato. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Se trata de un objeto contundente que, según los investigadores de la Guardia Civil, podría haberse utilizado para golpear hasta la muerte a los dos pequeños. El hallazgo se ha producido en un pozo que ha sido inspeccionado por agentes del grupo especializado en actividades subacuáticas en presencia de la Policía Judicial. Recordemos que los padres se encuentran presos en la cárcel de Picassé, en donde el centro ha informado que ayer la madre tuvo que ser recluida en una celda individual acristalada tras sufrir una crisis nerviosa. Afirmó, dominada por la histeria, que tenía miedo de hacer daño a otras reclusas. Dos presas de confianza la custodian desde entonces.
Y te cuento que el gigante tecnológico Google anuncia cambios para dar más visibilidad a sus competidores tras conocer la nueva multa millonaria por abuso de dominio que le ha impuesto la Comisión Europea. Esta vez en los anuncios de búsquedas. Bruselas, José Luis Concejero.
Y con esta ya son tres las multas multimillonarias que la Comisión Europea le ha puesto a la compañía estadounidense Google. La última es de 1.490 millones de euros por la gestión que Google hace del mercado publicitario en línea. Bruselas asegura que se aprovecha de su posición dominante para tratar de expulsar a la competencia. Estas prácticas son ilegales según las reglas de la Unión Europea, ha dicho la comisaria Vestager. Este comportamiento ha impedido a otras empresas la posibilidad de competir. Como decimos, es la tercera multa que Bruselas le pone a Google. En total, todas las sanciones suman casi 9.000 millones de euros.
Y hoy ha celebrado junta de accionistas la cadena de supermercados Día, que está sumida en una fuerte crisis. El magnate ruso Friedman ha ganado la primera batalla por el poder. Joaquín Izmanos.
La escasa asistencia a la junta ha permitido el triunfo del máximo accionista del fondo LetterOne, propiedad del ruso Friedman, que ahora impondrá, siempre y cuando triunfe la OPA, que ha presentado su plan de salvamento de Día. Lo ha defendido así uno de sus hombres de confianza, Stefan Ducharme.
Vemos un futuro más brillante para Día y para todos sus accionistas, empleados, proveedores, franquiciados y financiadores, solo si se abordan los cambios estratégicos de liderazgo y de gobierno fundamentales que un plan integral de esta magnitud requiere.
Lo cierto es que ahora la cadena de supermercados queda en una situación rara con el actual consejo desacreditado. Fuera de la junta, los trabajadores han protestado por el ERE que hay encima de la mesa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Tribunal de La Haya ha elevado la condena del ex líder serbo-bosnio Radovan Karadžić a cadena perpetua por el genocidio cometido en Bosnia, fundamentalmente en Srebrenica. Concluye así uno de los procesos más señalados del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Y ya en los deportes, Morata pasa revista al Atlético desde la concentración de la selección. Luis Munilla.
Ha sido una rueda de prensa más roja y blanca que roja. Faltan aún tres días para el España-Noruega y a Morata se le ha preguntado mucho por el Atlético de Madrid. Dice que no se puede dudar de Simeone y sobre la posibilidad de que Griezmann y Saúl salgan del club, opina lo siguiente.
No me preocupa porque yo, excepto la última semana que hemos estado todos jodidos, yo he visto a Antoine muy, muy feliz con nosotros y creo que está a su casa y que él es feliz aquí. Saúl es uno de los mejores jugadores que hay en su puesto y encima es muy joven y casi todos los equipos querrían tenerlo en su plantilla y es una suerte que lo tenemos nosotros. Yo espero que se quede porque nos hace mucha falta.
Según la ESPN, Saúl tendría sobre la mesa una oferta del Manchester City de Guardiola. El Rayo Vallecano ha hecho oficial el fichaje de Paco Gémez para el banquillo, por lo que queda de temporada y una más. Esta tarde ya entrena el equipo y mañana será presentado. Hay, por cierto, un comunicado de varias peñas del club en contra de esa decisión. Iker Casillas ha renovado con el Oporto por una temporada con opción a otra y hoy hay dos partidos en la Euroliga de baloncesto. A las 8, Panathinaikos Baskonia, a las 9, Real Madrid Armani Milán.
Tengo mi teléfono móvil justo aquí, encima de la mesa en este momento, aquí en el estudio, desde donde te estoy hablando ahora. Bueno, no sé tú, ¿eh? Yo reconozco que lo llevo siempre encima, lo llevo siempre a todas partes. Creo sinceramente que en este momento yo sería incapaz de vivir ya sin teléfono móvil. Me cuesta mucho imaginar cómo sería mi vida sin un smartphone. Necesito saber qué tiempo va a hacer hoy o mañana. Miro el móvil. ¿Un regalo para el cumpleaños de una amiga? Lo compro a través del teléfono móvil. ¿No sé llegar al restaurante donde he quedado a cenar, por ejemplo, esta noche? Miro un navegador también a través del móvil. ¿Tengo unos minutos para repasar inglés? Utilizo una aplicación que tengo en el teléfono. ¿No recuerdo qué ejercicios me tocan mañana en el gimnasio? vuelvo a mirar el teléfono móvil. ¿Quiero desconectar un rato con mi serie favorita? La aplicación también la tengo en el teléfono móvil. En fin, lo dicho, llegados a este punto, ya no sé qué parte de mi vida realmente no está ahí, ¿no? En ese smartphone. Es un hecho, está claro que Internet nos ha cambiado la vida. Y especialmente esto, los dispositivos móviles, el teléfono móvil. Pero creo sinceramente que además es para bien, que son muchas más las ventajas que los inconvenientes. Pero claro, atención, cuidado, que los peligros están ahí y que son más graves, que son más importantes de lo que muchas veces queremos creer. No es la primera vez que nos alertan de la precaución que debemos tener a la hora de colgar datos personales o de simplemente aceptar, sin más, sin leer, sin conocer realmente el contenido de lo que estamos aceptando muchas veces en Internet, en el teléfono. Pero si el peligro fuera incluso mayor, si el robo de datos personales no dependiera de nuestra voluntad o de lo que tú o yo hacemos mal por falta de información o a veces por dejadez, si tu teléfono tuviera la capacidad de monitorizar realmente tu vida sin que tú te des cuenta, es decir, y si en realidad llevas todo el día un espía en el bolsillo. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta un estudio dirigido por dos académicos españoles que, atención, han analizado más de 1.700 dispositivos de 214 fabricantes distintos. Las conclusiones, la verdad es que ponen los pelos de punta. Narceo Ballina Rodríguez es uno de los directores de este estudio sobre móviles Android. Es investigador científico de la Universidad de Berkeley y nos cuenta que el problema está en el software que los Android traen de serie.
Pues descubrimos que un teléfono Android de una marca X es completamente diferente del de la marca Y, y esto es principalmente causado por el hecho de que Android es un sistema operativo de código abierto. Lo que quiere decir es que ese código está disponible para cualquiera. Google mantiene ese código, pero no es responsable de lo que aparezca en un fabricante. Y además no se puede quitar porque tiene una posición privilegiada, digamos, es el sistema operativo.
Es decir, el software preinstalado está siempre ahí, en nuestro teléfono móvil. Nos acompaña a todos lados y no puede borrarse, salvo que te lo haga alguien especializado. Tú, desde luego, ya te digo que yo, que no vas a saber, como tampoco sé yo. Lo que trae instalado un Android, además, no es producto de un solo fabricante. El chip puede ser de una marca y las actualizaciones pueden estar incluso subcontratadas. Esto nos lleva a que no sepamos cuántas empresas están trabajando dentro de nuestro móvil.
Lo que sí hemos visto es que hay actores que son muy conocidos de la industria del procesado de datos personales. Y no estoy hablando de los dos casos que todo el mundo conoce, ¿no? Hay miles de actores.
¿Miles de actores? De aplicaciones que entran en juego, cientos de fabricantes diferentes. Lo que nos dice el estudio de estos investigadores españoles, muy gráficamente, es que da igual que abramos o no las ventanas, porque los Android vienen con la puerta abierta de par en par, por decirlo de una manera que nos entendamos. Es decir, que aunque no autoricemos el acceso a nuestros datos, a algunas aplicaciones, estos datos ya pueden estar expuestos.
Una vez que el dato esté fuera, no hay nada que te garantice que el modelo de negocio de la empresa que ha obtenido esos datos los pueda utilizar para otros fines.
Bueno, pues este estudio, realizado, como te digo, por Juan Tapiadori, que es profesor de la Universidad Carlos III, y Narceo Ballina Rodríguez, de la Universidad de Berkeley, a que estamos escuchando, afirma que todos los Android pueden llevar software potencialmente peligroso para nuestros datos, pero pone el punto de mira de manera especial sobre ciertas marcas baratas.
Sí hay muchos modelos o muchas marcas, sobre todo, digamos, modelos orientados al bajo coste, ¿no? Sobre todo algunos casos que hemos visto de comportamientos dudosos sí son principalmente más prevalentes en usuarios de países en los que no hay una regulación muy fuerte porque saben que se pueden aprovechar de ello. Pero, o marcas de bajo coste.
¿Y tú qué piensas de todo esto? ¿Te da miedo? ¿Te da igual? Nos hemos ido a la calle. Bueno, lo ha hecho nuestro compañero Urbano Canal para preguntar precisamente sobre estas cuestiones. Hola, Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Cómo
¿Tú
estás?
¿Tienes miedo a todo esto, por cierto?
Hombre, miedo, no se puede vivir con miedo en esta vida, pero sí es verdad que en esta tarde soleada está todo el mundo demasiado tranquilo para lo que nos inquieta esto, ¿no? Porque nos habla de, pues, 100 aplicaciones instaladas previamente, cientos de librerías, servicios de terceros con sus códigos, que pueden estar especializados en vigilancia del usuario, en mandarnos publicidad.
Claro, es que es cierto que cuando
un panorama de cientos de miles de aplicaciones que además tienen funciones dudosas, peligrosas o incluso algunas delictivas.
Claro.
Con lo cual, pues bueno, realmente no es para estar muy tranquilo, yo creo.
Porque es cierto que cuando tú compras un móvil, ¿verdad? Tú luego pues te bajas las aplicaciones que quieres o las que te interesan, pero también es cierto que vienen algunas aplicaciones preinstaladas que realmente siempre están ahí. Uno no sabe cómo quitar, ¿no? Ahí están. Eso lo hemos comprobado todos. No sabemos para qué sirven, no las utilizamos, pero ahí están. Bueno, y estás hablando con la gente que te dice.
Pues mira, estoy aquí con José Luis, que me ha confirmado que él tiene un Android y que nos puede contestar a las preguntas, a ver cómo está de tranquilo.
José Luis.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Aquí estamos, estrenando móvil.
Estrenando móvil, además, bueno, has escuchado esta noticia que decimos. ¿Tú crees que llevas un espía en el bolsillo?
Pues yo este móvil es Android y lo adquirí hace 1 o 2 meses y es verdad que cada vez que compro un móvil nuevo cada vez me piden más autorizaciones y más pestañitas de ¿autorizas a esto tal? ¿Autorizas esto cual? Sí, no. Entonces yo creo que sí que me espía, o sea, pero lo está siendo un espionaje autorizado o voluntario porque nos piden muchas cosas que le damos por simple vagueza de decir no voy a leer, sí, 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 y entonces estamos autorizando a eso.
Claro, a ver, tienes toda la razón, porque hay un momento en que, primero, son párrafos y páginas enteras las que habría que leer para poder darle al aceptar. No sé si es dejadez, como tú dices, si no entendemos verdaderamente esa letra pequeña y decimos, ¿qué más da? Yo quiero utilizar el teléfono, lo que quiero es que esto se ponga ya en funcionamiento, que esté operativo y le damos, ¿no? O sea, que parte de culpa la tenemos nosotros. Pero imagínate que hay veces también que tú necesitas algo y si no pasas, digamos, de esa pantalla, no puedes continuar. Al final, aunque solo sea por desesperación, le acabas dando a aceptar, ¿no?
Claro, yo presto más atención a aplicaciones como, por ejemplo, bancos o tipo de datos más personales, sí que le presto un poco más de atención, pero, por ejemplo, a aplicaciones de transporte o de restaurantes o el simple mapa de Google, pues la verdad que si son datos que me van a ayudar a llegar más pronto o a encontrar eso que quiero, pues sí que por simple vagueza o por simple voluntad, pues sí que le doy a aceptar.
O sea, que tú das por hecho que si queremos vivir en este mundo que nos ha tocado y utilizar un montón de aplicaciones y utilizar todo lo que nos proponen y necesitamos en un smartphone, al final, ¿cómo decirlo? Tienes que pasar por el aro.
Sí, sí, tienes que pasar por el aro y el dedo positivo y sí, para continuar viviendo y estar enterado de todo.
Tú, por ejemplo, llevas la geolocalización activada.
Pues sí, sí que la llevo la geolocalización
porque te
activada.
Resulta cómodo para determinadas cosas.
Claro, y sobre todo porque a través de la nube pues estoy también localizado con otros familiares y así sabemos más o menos dónde estamos o para estar un poquito más controlado, sobre todo los que tenemos niños pequeños.
¿Y te da igual que alguien que no sea nadie de tu familia y que pueda utilizar esos datos para otras cosas o para venderte algo, lo utilice?
Si es para vender otras cosas, me parece bien. Otra cosa es para saber dónde estoy, pero si quieres una cosa, al final tienes que aceptar a otra. Son las condiciones que te ponen las aplicaciones y los desarrolladores.
¿Conoces gente que, sin embargo, no opina como tú, tal vez, que piensa, no, yo quiero estar fuera de este sistema, no quiero que nadie me localice, prefiero renunciar a un montón de servicios, pero que no tenga yo el espía aquí en el bolsillo, en el bolso?
Claro, simple. Tengo una compañera que me comentó que miró unos zapatos en internet y fue a la tienda a comprarlos y ya tenía los zapatos y estuvieron pues 15 o 20 días en la aplicación saliéndole los zapatos, porque claro, es una opción de compra que te ofrecen y la aplicación no sabe si ya lo tienes. Entonces es una información muy repetitiva que a veces llega a cansar.
Bueno, pues nada, José Luis, ¿eh? Que te vaya bien con...
Gracias. Cuando estrene otro móvil os cuento qué tal.
Me cuentas a ver si has tenido algún problema, nos cuentas. Urbano, bueno, José Luis lo tiene clarísimo, ¿eh?
Sí,
no parece muy preocupado
claro.
Por esta historia.
No, y en general la gente también sigue deambulando por la calle con absoluta tranquilidad.
Oye, en
no,
este momento,
no parece que les espíen.
Una cosa, si echas un vistazo a tu alrededor, ¿no? Das una vuelta así pues de 180 grados, ¿hay mucha gente mirando el teléfono?
Pues mira, ahora mismo tengo una hablando, otro mirándolo, otro hablando y otra mirándolo, sí, efectivamente.
Es lo que hay, ¿no?
Y eso que solo he mirado un poquito, vamos.
Bueno, sí, que no te has puesto a recorrer la calle de arriba abajo.
Claro, por ahí viene otro señor, efectivamente. Que actualmente, o sea, solo hace falta ir en el metro para darse cuenta de que todo el mundo vivimos conectados al móvil.
Otra cosa es que nos espíen sin nuestro consentimiento, ¿eh?
Eso
es. ¿Qué quieres que te diga? Creo que las autoridades ahí tienen mucho trabajo que hacer para protegernos. Y luego el que tenemos que hacer cada uno de nosotros, es verdad que a veces damos demasiado fácilmente y sin pensar el acepto, y luego claro, pasa lo que pasa. Gracias, Urbano.
Gracias a ti, Pilar.
Pedro del Castillo lo rechaza todo. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes.
A veces
rechazar,
sí,
rechazar,
no.
Rechazar.
A mí, ¿sabes lo que me ha pasado? Decir con amigos, hacer la prueba, tener el móvil apagado y decir, vamos a decir que nos queremos ir a Filipinas de vacaciones. Ay, joder, ¿cómo estaría de chulo irse a Filipinas? Y a los dos días aparecerte ya hoteles en Filipinas, viajes.
Un momento. ¿Eso lo habéis hecho a la prueba de
sí,
verdad?
Sí, sí, de verdad, ¿eh?
Apagando todos los móviles.
No, con el móvil sobre la mesa, decir...
Pero con el móvil encendido.
Sí, sí.
No, claro. Es que dicen que incluso puede ocurrir con el móvil apagado. Pero tú esto lo has comprobado entonces.
Sí, sí, de verdad, de la buena. Y decir, ay, joder, cómo me gustaría irme a Disneyland París. Y al día siguiente te metes en una red social y que te aparezca publicidad. De verdad. Y yo que era, para eso no me lo creía, pues decir, ostras, está la cosa complicada.
Que nos escuchan.
Nos escuchan seguro.
Bueno... Pues mira, nos van a escuchar contando esto también.
Hombre.
Cada vez más españoles consideran Turquía como el lugar idóneo para realizarse un trasplante de pelo. En España, este tipo de operación costaría pues unos 10.000 euros. Parece ser que en Turquía pues sale bastante más barato, ¿no? Unos 3.000 con vuelo y alojamiento incluido. Hasta tal punto ha llegado el atractivo de este tema que ahora incluso se utiliza como gancho en el ámbito deportivo. Y es que, atención, el premio de un torneo de tenis en Huelva, ¿de verdad? Es un trasplante capilar en Turquía, ¿en serio?
Es increíble. Yo ahora no, porque todavía voy bien con el pelo, pero
a lo mejor te lo pueden guardar, lo puedes hacer ahora, ganar
en un futuro,
y guardártelo.
En un futuro, a otras ediciones, a lo mejor me presento, porque no se sabe. A ver, el torneo se celebra la próxima semana en Huelva, y los organizadores lo que han dicho es que están alucinados, porque con la tontería del premio pues se ha duplicado el número de inscritos respecto al año anterior, que también pondrían un premio con dinerito, y han recibido cientos de llamadas interesándose por el premio, de medios de comunicación y de interesados. Claro, la gente se puede preguntar, pero ¿y tienes que ser calvo para participar? Pues no tienes por qué. Puede que tengas buena melena, como por ejemplo Fernando de Aro tiene buen pelo.
Muy buen pelo.
Muy buen pelo, se lo debe cuidar el hombre, sí. Pues él podría participar perfectamente, pero si tiene el premio, lo que podría hacer es donárselo a algún amigo,
o
familiar.
O sea, que es un premio transferible.
Claro,
¿no? Que
claro,
tú puedes regalar después a alguien.
Se lo puedes dar a alguien que vaya precisamente pelado de
no
cabeza
eres,
y de dinero.
A lo mejor tampoco eres calvo del todo, pero bueno, tienes ya unas entradas y dices, mira, voy a ir.
Esto me
poniendo...
lo quiero arreglar.
¿Claro?
No, sí, es un premio que viene muy bien. A ver, yo me imagino, es verdad, Pilar, que irán más calvos al torneo este.
¿Puede
y
ser?
Seguramente además tengan más probabilidades de ganar, porque lo he pensado y en el fondo tienes una motivación extra. Que no tienes con cualquier otro torneillo de lo que sea.
¿A ti te parece, no?
Yo creo que si compite uno que tiene buen pelo contra un calvo y al final el premio es un trasplante capilar, seguramente
¿Te acuerdas
luche
de un
más
tenista
por él,
que es que tú eres muy joven?
Andrea,
últimamente ya tengo que... Ya no sé lo que recordáis los millennials.
Este hombre seguro que participa. Y además podrán
no sé,
decir...
No sé ya si
los que lo ganen, los que lo ganen podrán decir, lo gané por los pelos. Bueno,
a ver.
Y de Huelva nos vamos a Mallorca para otra noticia curiosa. En este caso, hablando del carnet de conducir. ¿Tú tienes el carnet?
Sí, hombre, tengo el carnet. Vamos. Oye, a ver, no habías ni nacido cuando tenía ya el carnet. Perdona que te diga.
Yo tengo otras compañeras de muy jóvenes también.
Que no quieren conducir.
Y más adultas que no tienen el carnet. Que no. ¿A qué edad te lo sacaste?
A los 19.
O sea, enseguida, porque se puede a los 18.
Sí, enseguida.
Estudiando con la universidad.
Sí, compaginándolo con... Sí, claro, en la universidad.
¿Te costó mucho? Pero no de dinero, que también, que eso cuesta un montón,
pues
sino
mira,
de trabajo. De...
A ver, el teórico lo aprobé a la primera, pero es verdad que el práctico me costó un poco, lo aprobé a la tercera, sí, me costó un poco más, sí, sí.
Bueno, pues la historia es que la policía ha detenido a 5 personas en Palma de Mallorca por copiar durante el examen teórico del carnet de conducir.
Esto está últimamente muy de moda, ¿eh? Las trampas en el carnet de conducir, no sé qué pasa.
Pero mal, porque si necesitas copiar para aprobar el teórico... algo precisamente no marcha sobre ruedas, por ir con el símil. Entiendo que te pueda pasar como a Paulina Rubio, que no llegues a la nota, pero de ahí a copiar no está bien.
Hombre, si las tienes ahí a mano y tal, el test solucionado, pues hombre, le echas un vistazo, yo qué sé.
Bueno,
yo nunca he sido de copiar,
y ojo,
pero...
porque impone el castigo, la multa que les van a caer esto, porque están acusados de falsedad documental, revelación de secretos y delito contra la administración del Estado, que si lo lees así parece que le va a caer cadena perpetua. Pero no, oye, no copiar, ¿eh? En los exámenes teóricos y en cualquier tipo de examen.
¿Tú has copiado alguna vez?
No, jamás.
Mentiroso.
Jamás.
Se te nota cuando mientes. ¿Te ríes mucho, Pedro, normalmente? Es que luego vamos a hablar
muchísimo.
De risas.
Además, es que es bueno para la salud.
¿Sí?
Reírse mucho, sí.
Bueno, pues nada, quédate un rato a ver si te ríes con nosotros. Bueno, más que con nosotros, con todos los oyentes también. Pero antes... Reírnos a carcajadas, Rosa. La gente se ríe, los oyentes se ríen.
Sí, mira, vamos a reírnos con...
A ver, espera, baja la música. Rosa, la otra Rosa.
Queremos oírlo otra vez.
Sí, por favor. Baja.
Ponlo.
Venga.
Además... Es que coge
desde
cuando parece que va a decaer, arranca otra vez con fuerza, ¿eh?
Bueno, una querida oyente, Ticia, ¿eh? O
muchas
tiene nombre.
Gracias por esta Ticia en plena Ticia. Carcajada expansiva.
Bueno, pues una Ticia que nos deja esta carcajada, gracias.
Bueno, tenemos a Miquel de Bilbao, mira.
Esta es una risa.
Miquel puede estar así toda la tarde.
A ver, a ver, a ver. Prolonga la última A de la carcajada.
Ay, qué bueno.
Es curioso cómo se transcriben luego los diferentes idiomas el sonido de la risa, porque en cada idioma se escribe, claro, lógicamente de una manera diferente. Bueno, pues la A, que sería otra vocal en otra lengua, la prolonga.
Claro.
Es una risa vasca.
¿Vosotros cómo la transcribís cuando escribís, por ejemplo, un WhatsApp? Jajaja, ¿no?
Yo jaja.
Es lo tradicional, jajaja.
Ah,
¿no?
Por eso. O a pero veces, hay, si es un poco más así, jiji, es cuando es una risa
no,
más.
No, pero hay gente que transcribe
H-E, ¿no?
Por ejemplo, a mí me mandan H's,
¿ah, sí? H's.
En forma de carcajada.
Eso sería un jeje. Caray. Bueno, a ver, nos dice por aquí Pedro Luis, le dio un ataque de risa en la boda de su cuñada porque la pobre estaba tan nerviosa que se cayó del taburete. En ese momento lo normal es ir a ayudar a la novia y él tuvo que salirse de la iglesia porque no podía parar de llorar.
Yo podría ser una de estas, ¿ves?
Sí, yo según como también. Mari Carmen dice, veníamos cuatro amigas de un concierto, ya no recuerdo por qué nos dio un ataque de risa a todas, pero en pleno peaje, a la hora de pagar. No había forma de sacar las monedas.
Peaje, ¿por qué?
En el peaje, yo qué sé, venían riéndose.
Esto es también muy clásico, ¿eh? O sea, llegar al peaje y una operación tan sencilla como sacar la moneda o encontrar la tarjeta.
Se
convierte en una grave operación, sí.
La tarjeta.
Y entonces el de atrás pita, torpe.
Exacto, y desmontamos un pollón del 15. No había forma de sacar las monedas, al final se cayeron por el coche. Bueno, claro, pues imagínate. Claro. Bueno, y lo mejor, experiencia bochornosa.
Y encontrar el ticket, que siempre desaparece.
Bueno, eso, por supuesto. Experiencia bochornosa, decía, de un ataque de risa de nuestro amigo Mariano.
A ver, esto es lo que me pasó a mí. Estaba en el supermercado, pues una señora que se resbaló, una señora mayor, y se quedó, pero literalmente con las patas para arriba, con todo el refajón al aire. Y bueno, fue la situación muy cómica, ¿no? Se cayó, se tropezó, le cayó todo el papel higiénico que había al lado al echarle una mano.
Higiénico.
Y claro, me dio un ataque de risa, que vamos, que en la fila de para pagar en el supermercado, que no podía.
Ah, que estaba comprando papel
higiénico. Porque estaba llorando, claro, me miraba la gente, pero es que la situación fue muy cómica. Pero bueno, a la señora no le pasó nada, ¿eh? Era un poco... La foto.
Pues sí, claro, pobrecita.
La foto.
Es que apareció el papel higiénico por medio y yo, pues, la señora estaba con la pierna para arriba, el papel higiénico, el refajón.
El refajón.
Al aire. Pues.
Al aire.
Cuéntanos tu último ataque de risa o por favor déjanos una carcajada también.
Ay, sí.
Sí, sí.
En nuestro WhatsApp. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602 y puedes escribirnos también en @latardecope, facebook.com/latardecope. Enseguida analizamos la actualidad política con Fernando Palmero.
You gotta say it.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Se me ponen si me besas, rojitan las orejas.
Vamos a analizar la jornada, la actualidad de la jornada, con la ayuda de Fernando Palmero. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos tenido sesión de control en el Parlamento. Bueno, sesión de control, yo creo que en el Parlamento hacen poco más, porque no hay presupuesto, ¿no? O sea, que se sepa.
Está, de facto está cerrado, claro. Está sin actividad.
Bueno, han despedido a Arrimadas y ha defendido Torra su decisión de desobedecer.
Yo no prohibiré mai res.
Yo no prohibiré nunca nada. Yo estoy a favor de la libertad de expresión y de más libertad de expresión y de más democracia. Por lo tanto, a mí siempre me encontrarán aquí. Y yo no me escondo de nada. Yo tomo las decisiones que creo que tengo que tomar.
Vamos a ver, Fernando. ¿Podemos habernos perdido ya en la sucesión de ultimátums que ha dado la Junta Electoral Central, en las decisiones tomadas por Torra? Si tú tuvieras que explicar en qué momento procesal nos encontramos, ¿cómo lo harías?
Bueno, el momento procesal no es tal, ¿no? Es decir, el lunes pasado la sí. Junta Electoral dio un ultimátum de 48 horas para retirar todas las esteladas y todos los símbolos independentistas de las fachadas de todas las instituciones de la Generalitat. Eso fue incumplido. Este lunes, antes de ayer, volvió a dar otro margen de 24 horas y ayer volvió a dar otro margen. Él y a través de su portavoz, del Sartadi, ha dicho que va a desobedecer constantemente, con lo cual ahora a la Junta Electoral le quedan dar dos pasos. Primero, ordenar a los Mossos que retiren los símbolos independentistas de toda la fachada de las instituciones públicas, y dos, dar cuenta a la Fiscalía para que la Fiscalía tome medidas y se proceda a lo que ya hay un antecedente, que es la inhabilitación temporalmente por incumplimiento de la decisión de la Junta Electoral Central.
Habíamos dicho que Torra, a lo mejor nos equivocamos, porque hoy hemos tenido alguna revelación en el juicio, que Torra en realidad era una persona que hacía declaraciones muy radicales, pero que luego se mantenía dentro de la ley. Ahora ya parece que no. ¿Por qué Torra desobedece ahora, Fernando?
Bueno, Torra ahora mismo se está viendo en una situación que antes no se había visto. Él precisamente había estado intentando no saltarse la ley, porque ya había visto que el Estado democrático de derecho no va en broma y que sí que actúa legalmente contra aquellos que se saltan la ley y el orden constitucional, y él se había mantenido hasta entonces fuera. ¿Qué es lo que ocurre? Que las declaraciones de los guardias civiles, de los testigos que están declarando hoy y que declararán mañana, ya le están situando a él en el epicentro de la organización del referéndum, ¿no? El comandante.
Vamos a escuchar una de esas declaraciones que se ha producido esta mañana, como dices tú, situando a Torra en el 20 de septiembre en una de las naves donde había 10 millones de papeletas.
Y carteles.
Las dos personas que le acompañaban están acusadas en el juicio que se sigue en Cataluña, que hay otro juicio por el proceso secesionista.
Ahí se vieron a una serie de personas los días previos a la entrada y registro, y entre los que había, pues el señor Sutrías se vio en las naves, Mercedes, el actual presidente de la Generalitat, Quintorra.
O sea, que estaba, como dices tú, en el epicentro.
Estaba en el epicentro, y entonces ahora vuelve a utilizar esta artimaña de la libertad de expresión, de este discurso demagógico de la democracia está por encima de la ley, para colocarse como víctima, al igual que el resto de los que están procesados, para colocarse como víctima de la arbitrariedad del Estado.
Ya. Están criticando mucho Ciudadanos y el PP al gobierno, diciendo que tiene que hacer algo, y el gobierno, esta mañana lo ha dicho la ministra de Justicia, bueno, que el gobierno no tiene que hacer más que esperar a que actúe la Fiscalía en su caso, o los Mossos de Escuadra en su caso. ¿Es así o podría hacer el gobierno algo?
Hombre, el gobierno podía instar a la Fiscalía que actuase. O sea, está en la mano del gobierno a hacer eso, ir contra Torra y contra todos aquellos que se están saltando la ley. Pero bueno, no nos olvidemos de que Torra sigue siendo un posible aliado de un hipotético gobierno de los socialistas después de las elecciones, y no quieren, evidentemente, romper esa vía de comunicación que ya han abierto con los independentistas.
Dime una cosa, porque hemos oído esta declaración de un guardia civil. Estamos desde ayer oyendo declaraciones, de testigos no conocidos. Además, se preserva su identidad. nos dieron ayer datos sobre la violencia que hubo en el registro, en el otro registro, porque hubo un registro en la Consejería de Economía el 20 de septiembre y otro en la Consejería de Exteriores, que el relato de cómo tuvo que salir de allí la secretaria judicial ayer fue muy llamativo. Esta mañana hemos oído a otro guardia civil diciendo que los Mossos de Escuadra en realidad se dedicaban a hacer vigilancias de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en vez de hacer lo que les habían mandado los jueces, que era impedir el 1 de octubre. ¿Qué cuadro dibujan estos testimonios que estamos oyendo?
Yo creo que todos estos testimonios tienen un denominador común, y es que allí donde hay actuaciones de la policía y de la Guardia Civil, inmediatamente se organiza, bien por los CDR, bien por ANC o Òmnium Cultural, manifestaciones para intentar boicotear todas las acciones de la justicia. Esos son los denominadores comunes. Y esas manifestaciones se dan en forma de presión y de manera violenta. Bien pateando los coches, bien haciendo sentadas para impedir que los coches avancen, o bien directamente acosando, como ocurrió contra la secretaria judicial de la Consejería de Exteriores, que tuvo que salir llorando prácticamente.
Y esto desmontaría, digamos, la versión de unos mozos que están dispuestos a obedecer. Lo del 20 de septiembre fue una fiesta de la democracia, casi.
Todo esto conduce a la participación. O sea, esto al que desmiente fundamentalmente es a Trapero.
Ajá.
Que Trapero dice que los mozos se mantuvieron siempre dentro de la legalidad, cuando tenemos cada vez más pruebas de que recibían órdenes. Y ahora, en la declaración que estamos escuchando, que se está produciendo ahora, se dice literalmente que los mozos espiaban también a los guardias civiles y a la policía para ver dónde estaban y no coincidir con ellos en las mesas durante el referéndum. O sea, que yo creo que cada vez va quedando más claro, a través de los testigos que lo vivieron y que lo sufrieron, que los mozos formaban parte del proceso. Una parte fundamental, además.
Ha irrumpido en campaña otro asunto. Santiago Abascal, el líder de Vox, en realidad prácticamente lleva semanas sin dar entrevistas, sin hacer declaraciones, pero ha hecho unas declaraciones pidiendo que las armas, suponemos que fundamentalmente pistolas de autodefensa, sean utilizadas, se facilite el acceso. O sea, España tiene una regulación muy restrictiva para conceder este tipo de licencia. Otra cosa son la licencia de una escopeta de caza y 3 millones de escopetas en España, que bueno, son de caza menor, de la gente que sale a cazar al campo. ¿Qué te ha parecido esta intervención de Abascal? ¿Esto le puede dar votos? ¿Es una declaración irresponsable? No sé si habrá mucha gente a la que eso le lleve a votar a Vox, por la sensación de que se puede autodefender.
Yo creo que es una declaración irresponsable en la medida en que, como tú has recordado a las 3 de la tarde, ni España tiene un problema grave de inseguridad, ni existe una demanda y una preocupación entre los españoles por la necesidad de llevar armas para autodefenderse. Yo creo que Abascal, en su empeño por imitar la estrategia de otros populismos de extrema derecha, como son el de Salvini en Italia o el de Trump en Estados Unidos, a los que sí que les ha dado rédito sacar el tema de las armas, yo creo que Abascal se está equivocando, porque aquí ese tema no está dentro de la agenda política ni de la preocupación de los españoles. Otra cosa es que también sea una estrategia de Vox, como se está demostrando, es intentar marcar la agenda y el debate político haciendo declaraciones y propuestas absolutamente pintorescas y que no van a ningún lado.
Para terminar, te pido 4 frases sobre cómo ves la precampaña en cada uno de los actores. Pedro Sánchez, gobierno.
El gobierno, yo creo que él sigue utilizando las instituciones del Estado para hacer su propia campaña, con lo cual ellos siguen su ritmo.
Ya. Casado, PP.
Casado, yo creo que se está equivocando también.
¿Por?
Se está equivocando porque, primero, yo no sé si ha sido un acierto o no ha sido un acierto estos fichajes estrella que ha hecho, que han destrozado y que han desmoralizado también a una parte del partido, a todos aquellos cuadros medios que llevan trabajando en las diferentes provincias para obtener la candidatura.
Ciudadano,
yo creo que desde que cometió la torpeza de decir que le hacía un cordón sanitario al PSOE, yo creo que desde entonces anda también un poco a la deriva.
¿Y Podemos? ¿Hay algo que decir de Podemos?
De Podemos, hasta que no vuelva él, no sabemos.
Pues a la espera de que vuelva, gracias Fernando Palmero, nos ha hecho un análisis absolutamente...
Muchos partidos a la deriva, ¿no?
Sí, fíjate.
Yo creo que sí.
Ese es un buen balance, ¿eh? Muchos partidos a la deriva sin rumbo, claro.
Esta noche entra la primavera y casualmente hoy se celebra el Día Internacional de la Felicidad, de eso estamos hablando. Y claro, yo me pregunto, ¿está relacionado también el tiempo estacional con nuestro estado de ánimo? ¿Podrías decir que eres feliz o moderadamente feliz? Tampoco es fácil responder a la pregunta de ¿qué es la felicidad o qué es para ti la felicidad? En fin, muchas preguntas relacionadas con este tema. Yo creo que quien mejor nos puede contestar, sin duda, es Ángel Peralbo, el psicólogo de la tarde. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Dirías que eres feliz, Ángel?
Bueno, yo me siento así, ¿eh? Ni siempre me siento de la misma manera, ni creo que sea un concepto aplicable a siempre. Pero si me preguntas, ¿te consideras? Sí.
O sea, eres... más que ser... es un estado, más que un ser, es un estado, el ser feliz, ¿no?
Es que, claro, dices, una cosa es contestar desde la razón, ¿no? Y buscar razones para justificar si uno lo es o no lo es. Y otra cuestión es, oye, ¿tú te sientes? Pues sí, yo creo que la verdad es que yo por lo menos tengo muchos motivos, ¿no? Y así me siento, ¿no? Uh-huh. Si me pongo a buscar, encontraré motivos que me podrían generar cierta infelicidad, ¿eh? Eso también.
Ahora vamos al tema de los motivos, que me parece muy, muy interesante. Mira, algunos datos. Los españoles que habitan en las capitales, en las grandes, parece ser menos felices que aquellos que viven en ciudades más pequeñas. Reconocemos que nuestras prioridades ahora son distintas también a las que teníamos hace 10 años, por ejemplo, que a medida que nos hacemos mayores la salud y la familia va ganando peso, mientras que, por ejemplo, el éxito profesional va decayendo, que para el 26% de los millennials es muy importante el éxito en el trabajo, sin embargo, que para los españoles entre 34 y 45 años ya valoran mucho más otras cosas, estabilidad familiar, las relaciones de pareja, poder criar bien a sus hijos, claro. También depende a lo mejor de la edad, ¿no? Esto, o de la situación personal de cada uno.
Sin duda depende de dónde pongas el foco o dónde te lleven a ponerlo sin que tú seas ni consciente, ¿no? Yo creo que entiendo que cuando hablan de que ciertas personas en ciertos ambientes más estresantes, más rápidos, ¿no? Más acuciantes, más con más retos, pues en un momento dado puede ser más difícil que sientan esas sensaciones de felicidad, ¿no? De ahí que en ciertos lugares, ¿no? Donde hay más calma, alguien pueda decir, conceptualizarlo como más feliz, ¿no? Yo entiendo, de verdad entiendo que se puede ser feliz en cualquier sitio, porque al final, como es un estado interno, lo que sí que es cierto es que nos tienen que enseñar a encontrarlo, a buscarlo, ¿no? Y muchas veces, pues si ponemos el foco en cuestiones infranqueables, ¿no? En retos poco realistas o en cuestiones, pues va a ser francamente difícil. O lo vas a conseguir y se te va a volatilizar de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, entiendo que aquí si a cada persona nos preguntan si nos sentimos, cada uno va a poner el foco en un aspecto u otro, ¿no? Yo entiendo que si lo ponemos en focos inalcanzables, lejanos, externos, inestables, es muy difícil considerarse feliz, ¿no? Más allá de donde vivas, más allá de la edad que tengas, entiendo que es un estado que uno tiene que saber familiarizarse con él y que tiene que saber buscarlo en el lugar adecuado, que no es otro que el interior, ¿no?
Claro.
Es decir, que uno mismo.
Porque realmente hay una definición para la felicidad.
Seguramente si lo metemos en Google será de los términos que más definiciones nos salgan.
Claro.
Yo tengo la mía o de pronto se me puede ocurrir y la puedo ir incluso nutriendo.
¿Qué se te ocurriría si a bote pronto?
Desde luego para mí, insisto, un estado interior centrado en cuestiones que una persona pueda valorar de manera estable como propias, como satisfacciones internas sin demasiada dificultad, es decir, si nos ponemos a buscar la felicidad en elementos extraños, ajenos a nosotros, casi imposible de conseguir, nos pasaremos toda la vida buscando y persiguiendo un concepto muy lejano, ¿no? Entonces yo creo que primero hay que hacerse cargo de lo que para cada persona, ¿no?, supone esa sensación de felicidad y después entender algo que desde mi punto de vista es muy importante, ¿no? Felicidad no es un concepto absoluto. No se puede vivir plenamente feliz pensando que las cuestiones negativas nos van a resbalar o que no nos van a tocar o que los problemas de la vida no forman parte de ese concepto. Yo entiendo, para mí la felicidad incluye esas sensaciones negativas a veces, esos problemas, esos conceptos que no son tan agradables en la vida, porque si no sería imposible ser feliz. Y hay gente que con muy poco o con una capacidad relativizar tremenda se consideran plenamente felices y hay personas que lo tienen a ojos vistas, ¿no? Prácticamente todo y son personas auténticamente infelices, ¿no? Por lo tanto, para mí es un concepto cercano. Cuando hablamos de centrado en las pequeñas cosas, bueno, o sí o no, para mí es más importante en qué cosas, ¿no?
Ya.
Dices, si son cosas accesibles, cotidianas, porque no hay que ser feliz todos los días. Pero no, plenamente.
¿Existe,
¿no?
Ángel, sí. una, creo que incluso le han puesto nombre, una especie de japicracia? Es decir, parece que vivimos en sociedades donde tenemos la obligación de ser felices.
Sí, a mí además particularmente esto me preocupa, ¿no?
Porque tú sabes, vemos, por ejemplo, esto es sí. muy claro, no, yo lo veo muy claro, por ejemplo, en los niños, es decir, en la educación de los
sí,
niños, ¿no?
Parece,
ahora los padres parece que son responsables no de la educación, no de la felicidad de sus hijos. Esto sí, antes sí. no era ese concepto,
claro.
¿verdad?
Y cuando lanzas un concepto que parece indiscutible, preocúpate, ¿no? Porque dices, al final
sí,
entonces
sí, sí.
todos acabamos buscando un concepto de felicidad como si estuviera por encima de todo. Y claro, es indiscutible. Dices, sí, claro, es obvio.
Es una aspiración, ¿no?
Todos queremos la felicidad, pero por favor, nos encontramos a muchas personas, dices, que empiezan a buscarla en el me gusta de las redes sociales, en aspectos puramente externos, y que lógicamente, ¿cómo los van a encontrar? Primero, porque es imposible muchas veces. Segundo, porque no se puede mantener. Y tercero, porque quizá nos están introduciendo un concepto, lo están banalizando. Yo lo simplifico en el sentido de que me parece que para poder alcanzarlo está más cerca de nosotros de lo que creemos, ¿no? Pero no porque haya que estar a toda costa funcionando en la vida, en la búsqueda, porque entonces al final vamos a encontrar gurús que nos van a decir, oye, mira, la felicidad está en esto, cosas extrañas, ¿no? A mí me parece que eso no, desde mi punto de vista, no es natural, ¿no? Y si bien es cierto que todas las personas, ¿no? Buscamos la felicidad. Creo que muchas veces la tenemos delante de los ojos y que muchas veces la tenemos en el propio proceso, no en búsquedas extrañas uh-huh. y raras, ¿no? A mí
pues
eso
mira,
me parece muy importante.
Me he quedado con algunas cosas que has dicho. Bueno, he entendido yo que, por supuesto, ser realista, relativizar, mirar hacia adentro y, en definitiva, mirar hacia lo que tenemos, ¿no? A veces. Y bueno, pues no buscar en el exterior, como tú dices, o en falsos gurús sí, a veces, sí, esa felicidad en la que parece que tenemos que vivir todos, ¿no?
Sí,
bueno, tantas cosas que podríamos hablar de esto, podríamos hacer un capítulo
desde
diario.
Luego, ¿no?
Pero bueno, como aproximación en este día, sí. creo que está muy bien. Ángel, gracias.
Muy bien, a vosotros.
Buenas tardes. Pues en este día precisamente de la felicidad, que no lo decimos nosotros, que no, que esto lo ha decidido así nada más y nada menos que la ONU, ¿no, Rosa?
Sí,
claro,
Naciones Unidas.
En el 2012.
Sí, 2012.
Decidió que tenía que haber un día de la felicidad.
Sí.
Y nosotros hemos pensado, pues está muy bien eso, pero ¿cuándo somos realmente felices, no? Ese momento que dices, ¡buah, no lo cambiaría por nada! Cuando reímos a carcajadas, ya ni te cuento. De esas carcajadas, estamos hablando contigo esta tarde. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, dicen por aquí también que la felicidad no es cuestión de edades, es cuestión de motivos, de sorpresas, de alicientes en la salud, en el trabajo, en el amor, dinero y familia. Si hay buenas noticias y alicientes, el estado emocional sube muchísimo. Y cuando la felicidad es máxima, pues sonríes, claro que sí. Dice Rodrigo, cuando estoy en familia o entre amigos no pasa nada, pero me ha pasado momentos inoportunos y he tenido que pedir perdón en varias ocasiones.
Ah, eso es lo de las risas inoportunas que
exactamente.
Decimos, ¿no? En esos momentos de tensión, momentos en que sabes que no deberías reírte, pero que no lo puedes evitar. Y entonces, una cosa es una risa, otra vez es que es una carcajada directamente o que no puedes parar de reírte.
La
te
risa
tienes
tonta.
Que salir,
sí,
¿no?
Sí, que te
de,
da,
del
que
sitio,
te da.
Imagínate. Bueno.
Dice Ángel que surgen anécdotas normalmente donde no se viven momentos divertidos como sucede en los funerales y que es normal pasar del llanto a la risa y al revés. Nos dice un oyente, a mí, por ejemplo, reírme a carcajadas con ganas me da hipo.
Hombre.
Y un hipo que me dura horas y no puedo parar.
No puedo. A mí me da hipo también. A mí lo único que me funciona para el hipo, porque cada persona es distinta, la gente dice los sustos. No, a mí no.
Beber
un vaso de agua.
Ah, bueno,
exactamente.
Mira,
beber un vaso de agua de un trago así todo entero. Y entonces se me quita radicalmente.
También dice, mira,
funciona,
el dedo fijamente.
Bueno, a mí me funciona el vaso de agua.
Bueno,
pero
no
bueno,
está mal.
Primero hay que reírse, luego ya llega el hipo.
Luego llega el hipo, sí, eso es que te has reído con ganas. Bueno, Eva desde Valencia nos cuenta que cuando vivía en su casa con sus cuatro hermanos, una noche se comió el relleno del bocata de su hermano pequeño para el cole y le metió dentro raspas de sardinas y piles de plátano.
¿Qué dices?
Y lo envolvió de nuevo como si no hubiera pasado nada.
¡Qué gamberra!
Y al volver a la cama, dice, me dio tanta risa en pensar la cara de mi hermano que me empecé a reír tanto que me siguieron todos y a la una de la madrugada estábamos los cinco riéndonos a carcajadas, aunque ninguno supo por qué hasta la mañana siguiente.
Es que la risa, la buena risa, es muy contagiosa, ¿eh? Eso es verdad. Y entonces alguien empieza a reírse y ya no puede parar. Y
es
eso que dice, ¿pero de qué te ríes? Y jajaja, ja, ja, y
sí,
no puedes parar. Y venga,
todos.
Y tal, se lo intentas explicar y no puedes.
Nada, y al final todos riendo. Bueno, mensaje también al 607 15 06 02.
La última vez que me reí con bastante ganas fue hace poco, en carnaval. Yo volvía del trabajo por la tarde y cuando fui a abrir la puerta de lo que es el portal para dirigirme a mi piso, abro la puerta y vi salir una mujer bastante arreglada, unos tacones, pero andaba regular. Y yo pensé, digo, la mujer está, esos tacones son muy altos. Pero claro, yo iba para adentro y por educación, y digo, buenas tardes. Y me dijo, buenas tardes, pero resulta que era mi hijo de 9 años, que mi mujer le había puesto toda su ropa, sus tacones, y yo no me di ni cuenta. Le dije buenas tardes y cuando ya lo vi bien, no pude parar de reírme en bastante tiempo, ¿eh?
Hombre, de eso se trata, ¿no? Un buen disfraz es para que no reconozcas al que va disfrazado.
9 años y con el tacón.
Déjanos tu ataque de risa, tu carcajada en el 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.